Este podcast es patrocinado por
LaMejorTVBox.com. Todas las películas, series y lo que quieras ver en televisión sin pagar más. Mi Cocina, el mejor lugar para almorzar en Bolonia. De Canal 2, 75 varas abajo, frente al parqueo del Hotel Europeo. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio 73 de No Pasa Nada. Mi nombre es Manuel Díaz.
Y yo soy Juan Carlos Ampié. Y este es el primer episodio del año, Manuel.
Sí, estábamos sacando cuenta, me preguntaste.
Ajá.
¿Cuándo empezamos a hacer No Pasa Nada? Y fue en el 2014.
Y dijeron que no iba a durar.
Ya quedamos 4 años haciendo. A la pucha, cuando uno es viejo ya no se siente. No,
4 años, pues no con la regularidad que quisiéramos, pero véanlo por el lado bueno. El primer episodio del año salió en enero y no en febrero. Así que hay que concentrarse, okay, en lo positivo.
En realidad que diciembre siempre es un mes difícil y todo el mundo se da vacaciones. Nosotros nos dimos vacaciones. Estoy asumiendo ya que el show es mensual. ya no.
Quincenal.
No. Okay. Nos perdimos 2 en diciembre.
Veamos qué pasa de aquí a que venga febrero.
Hoy enero 15, pues. Así que empecemos el episodio número 73.
Una aclaración. Si escuchan pajarito es porque por primera vez en 4 años estamos grabando de día.
Sí, es el único horario en que podemos. Y para que vean, pues, que estamos dejando de trabajar.
De ser productivos.
Hay ahorita alguien que debe estar reclamando. ¡Y ay! ¡Y mi programa de televisión! O algo así, pues.
Y 2 pequeñas niñas. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá?
Hoy no tienen padre, hijas.
Por lo menos por 1 hora.
Okay. Hablemos, pues, entonces de... Puchica, desde noviembre hasta ahorita.
Seguro no hemos hablado del último...
Ya era. Ok, hablemos de okay. Eso,
¿no? Antes de que se nos olvide completamente, sí, la película.
Porque...
Mira, era algo de una guerra en una galaxia. Eso sí me acuerdo.
Ok, entonces...
Mira, sin recapitular la trama, puedo decirte que tenía rato que no me gustaba tanto una película de la guerra de la galaxia. Te lo juro, en serio.
Que todo el mundo se está quejando.
Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué es lo que pasa y por qué tanta gente se está quejando?
Hay varias versiones. A ver, se están quejando porque la sienten demasiado simple la trama, con demasiado hoyo y como dirigida a un público infantil.
¿What?
Ese es en general.
Pero si siempre ha tenido hoyo y siempre ha sido infantil.
Correcto. Entonces, una explicación al odio de la fanaticada más básica de Guerras de la Galaxia es que esta gente que vio la primera película en los 70-80 y que tenían 12-10 años.
Culpable, sí. Vi la primera película en los 70.
O sea que ahora tienen 40. Entonces ver una película de esa misma serie 40 años después, 30 años después, obviamente que te va a hacer sentir como que estás viendo una película.
Creo que tienen que ver películas para adultos. No es tarde empezar a los 40 a ver películas para adultos. Pero, ¿vos qué te pareció?
A mí, es que a mí, yo nunca he sido fan de Guerra de la Galaxia. Me parece una más.
Pero no te repugnó.
No me repugnó.
Y te reíste.
Sí, me reí.
La vimos juntos, sí la vimos juntos, ¿verdad?
No recuerdo, fíjate.
No me acuerdo, pero bueno.
Imagínate, fue hace tanto.
Fue el año pasado.
Sí. No me disgustó, no sé si es la mejor o la peor, no guardo en mi memoria demasiados detalles.
Mira, no te puedo decir si es la mejor, pero sí te puedo decir que es la que más me ha divertido últimamente. No la sentí como tarea.
Déjame acordarme de algún chiste.
¿Te acordás cuando están en la isla y entonces Luke le dice a la Rey que las monjitas que cuidan la isla, dice, la odian? Y entonces ella, ajá, va con su espada, sí, y rompe una piedra y la carretilla que llevan las monjitas, ¡pah!, le cae, sí, la piedra. Sí, sí, es un bien. Buen chiste, es, oye, una buena broma, es un buen gag.
Es el tipo de chiste, que en una película de Pixar sería uno más.
Pues. Sí, pero aquí en el contexto brilla, lo hace más especial. Sí. Ok, una cosa buena, los Borg no son Jar Jar.
No, pero tampoco son trascendentales en la trama.
Y muy importante aún, pero dan pie a uno de los mejores chistes de toda la película. Cuando Chewbacca se está comiendo un porg asado.
Ajá, estuvo bueno eso. Y lo mismo, es uno de esos chistes que Pixar hubiera sido uno más, pero que aquí brilla porque solo hay...
tres chistes.
Sí, básicamente solo hay tres chistes. Por eso es que yo no la recuerdo como divertida. Uh-huh. Yo la recuerdo como entretenida.
Sí, es una película entretenida.
Porque si bien generalmente estas películas de Star Wars se sienten muy largas, porque son muy largas, esta es de las más largas, de hecho, dura como 4 horas.
No dura 4 horas, Manuel.
Dura por lo menos 2 horas.
Manuel, dura como 2 horas y 15 minutos.
No, dura por lo menos 2 horas.
No voy a tener pereza de buscar ahorita cuánto dura la película.
Pero creo que es la más larga de todas.
Yo te diría que la más larga de todas fue cualquiera de las que hizo George Lucas a principios de los 2000. Esa la sentí eterna. E incluso, pues, si alguien te dice que es que esta es muy infantil, esta es adultísima en comparación a esas.
Sí, cada vez que alguien dice...
O al retorno del Jedi. El retorno del Jedi al final se vuelve la fiesta de los Ewoks. Si no hay nada más infantil que los Ewoks. Era como un anuncio para ositos de peluche.
Ok, no, que tampoco, ese, tampoco las guardo con mucha nostalgia en mi mente porque...
Que te digo, ese es otro...
En esos tiempos no, creo que no había en cine, o yo no iba al cine.
No, te voy a... En realidad, el retorno del Jedi nunca se presentó aquí en los cines en los 80.
Ok, seguro la vi, aunque se hubiera presentado, no lo hubiera podido ver.
Ok.
Tenía, creo que 2 años, 3 años.
El último Jedi dura 2 horas 32 minutos, y sí es muy larga.
Sí, bien larga, larga. Pero te entretenés, y no... O sea, no es de esas películas que a la hora y media de sí...
No te querés arañar los ojos. No. Para tener una excusa y salirte del cine.
Estuvo bien. Esa es la mejor forma.
Mira qué buena manera de empezar el año. Por una vez estamos de acuerdo. Pero no se acostumbren.
Estuvo bien.
Y todavía está en el cine, así que si no la han visto, todavía tienen chance de verla.
Todavía está Thor, no sé, en realidad.
No, Thor ya no está en el cine.
Pero sí la Liga de la Justicia.
Tampoco.
Esa sí fue una charbasta.
Sí, en su momento creo que ya la masacramos.
Ok, ala. Es que ese es el problema. Si sos fan de Star Wars, la vas a ir a ver sí o sí. Uh-huh. Y nada de lo que te digamos aquí... Sobre todo un
pero
mes
eso,
después.
Eso es cierto para los de Marvel también.
No, porque.
Si sos fan de Marvel, vas a ir a verla.
Está la película y ya sabes que Marvel suele hacer una gran producción.
Pero ese es mi punto, aunque yo varias veces he dicho: esta película no funciona por X o Y motivo. Y bueno, dudo que alguien diga: ah, pues no la voy a ver.
Lo que quiero decir es que no vale la pena que profundicemos mucho.
Sí, porque no nos acordamos.
Ya no me acuerdo. De todos modos, si sos fan ya la viste, si no sos fan ya no la vas a ver, es mentira. O no la vas a ver por algo que digamos aquí. Así que...
Ok, sí, ¿qué has visto más recientemente?
He visto como 15 series nuevas. Mira,
te voy cuando así series nuevas, una temporada completa de...
De hecho, en algunos casos, todas las temporadas de... Mira, a ver, me lancé como 5 pilotos en diciembre en un par de días. Tenía todas las series estancadas, pues, parqueadas.
¿Pero son pilotos que ya lo aprobaron para serie o son pilotos estaban en el aire?
No, pilotos.
No es una onda como Amazon que te presentan un piloto y vos votás
no,
y después
no,
ellos
no,
dicen
no. De
si
hecho,
lo
traté de ver la de Van Damme, de esa, ajá. Que los más presentaron hace como 2 años. Ya la hicieron
esta
de verdad.
Esta es una serie nueva. O sea, lo que hicieron hace 2 años fue una película que se llamaba JCVD.
Hicieron el piloto.
Pero son dos cosas distintas.
Oíme, hicieron el piloto de esto y volvieron a hacer el piloto y ahora sí van con toda la serie.
Ah, ok.
Pero es la misma...
Premisa.
Sí, la misma premisa. Que dicen que está bien divertida, la voy a tratar de ver. Pero bueno, mira, vi. De lo mejor... Pues, ¿cómo decirlo? Alguna vez tal vez vos mencionaste Lovesick... Que es Crotal Recall.
Vos lo mencionaste. Okay. Yo no la he visto. Sé que existe, pero no la he visto.
Ok, Lovesick es una serie inglesa. Sobre... si te gustó... Friends... Con el aspecto romantic comedy de Friends. Uh-huh. Y si te gusta también ese mismo aspecto de New Girl...
Es para
Lovesick es parecido.
Es Friends para el siglo XXI.
Sí.
Ok.
Es Es un maje, un grupo de amigos donde uno de ellos es enamoradizo y el maje resulta que le da clamidia, creo que. Y entonces tiene que comenzar a llamar a todos sus parejas sexuales de los últimos años para decirles que tienen, que tal vez tienen, por eso se llama scrotal recall en Inglaterra, en el Reino Unido, pero
¿Qué quiere decir esa expresión exactamente? Como
Ya,
que
scrotal es
es del
de el
escroto.
escroto y recall es
Que
como
tenés que
devolverlo.
te devuelvan el escroto porque
Sí.
lo entregaste o... Digamos que está, qué bueno que le cambiaron el título, pues,
Sí, le
porque...
pusieron Lovesick en, está en, ¿cómo se llama? Netflix. Está en Netflix bajo otro nombre y acaban de liberar la tercera temporada. Se va bien rápido la primera.
¿Cuántos capítulos tienen? ¿10, 13?
10, creo que la primera tiene 6, la segunda tiene 10 y ahorita la tercera otros 10. Se van rapidísimo. Pues yo los vi como en
Vos lo viste en una
la primera y
sentada.
la segunda temporada las vi como en 2 días.
A la puchica, lo que es tener tiempo.
No tengo mucho, pero como son rápidos, son de media hora y pues uno va contra el otro.
Ya.
Y la tercera la acaban de liberar ahorita en enero, de hecho. Y ya me la lancé, sí, igual es un
Mira,
par
yo
de
tratando de ponerme al día,
maratónicos.
empecé a ver también una serie original de Netflix que se llama Easy, que es una serie desarrollada por Joe Swanberg. Joe Swanberg es una personalidad interesante. Es un maje que empezó a hacer películas de bajísimo presupuesto, de esas que parecen que la filmaron en la casa de alguien y que pueden pasar por ejercicios de estudiantes de cine. Pero
De
el
hecho, vi también la del maje de Thor, ¿cómo es que se llama? La de los vampiros.
What We
What
Do
We
in the
Do in the
Shadows.
Shadows,
Ah,
sí.
ok, vamos a hablar de
Que
eso después.
la van a hacer en
La
Netflix.
van a hacer un remake.
Sí.
Pero bueno, Easy es. Ok, este maje de Swanberg tiene sus fanáticos, tiene sus detractores, pero tiene la particularidad de que el maje tiene buen ojo para el talento. Greta Gerwig, la actriz que se ha vuelto súper
Ah, hay una
búfala
película que tengo en la lista
y que este año está nominada, probablemente va
por
a estar
esa
nominada al
película,
Oscar por Lady Bird.
Lady Bird,
Greta
creo
Gerwig empezó en películas de Joe
que es muy
Swanberg.
inteligente esa mujer. La vi en una entrevista con Trevor Noah y me sorprendió lo
Además que
inteligente que
no
es.
solo es inteligente, sino que también una cosa que curiosamente es raro a veces en la industria del cine, la maje es una cinéfila empedernida. O sea,
Es como
ve películas,
Tarantino.
exactamente, algo así como Tarantino, pero tal vez sin llamar mucho la atención sobre ese aspecto de su personalidad. Pero bueno, Swanberg está produciendo una serie para Netflix que es tipo antología. Son capítulos de media hora. Cada capítulo es una historia independiente con actores que tal vez no vas a ver en los siguientes capítulos y tienen que ver con cuestiones de relaciones de pareja y relaciones de familia. Y el tono es bastante, todas se desarrollan en el área urbana de Chicago, por lo menos hasta donde voy ahorita. Y el reparto es súper bueno. O sea, son actores que has visto en un montón de películas o comediantes de alto calibre, que
¿Cómo se llama?
básicamente se llama Easy.
Ah, ya sé cuál
¿Ya
es.
sabes cuál es?
Es una que ¿la acabas de contar? No.
Ahorita acaban de liberar la segunda
Ah, no, no,
temporada.
no. Creo que estoy pensando en una de Netflix que acaban de anunciar que se parece mucho a la película que le acaban de hacer parte 2. Estamos enredados, es demasiado.
Escoge.
No, hombre, la del mal de Alien, ¿cómo se llama?
Ridley Scott, Don
Don
Ridley.
Ridley le acaba de hacer parte 2 de una.
Serie cuyo nombre no te acordás.
Ok, en
Ok,
fin.
bueno, Easy, si querés, o sea, es un poquito tal vez la dinámica que vos tenés con Lovesick. Son capítulos cortos, se consumen fácilmente. El estilo es un poquito como de improvisación. A veces sentís como que los actores están improvisando de volada sobre un marco de referencia bastante general de lo que debe ser. Pero tiene buen ojo para el talento, para reclutar actores interesantes. Además tiene cierto nivel de sensibilidad hacia otras culturas. Hay un capítulo que trata sobre una pareja hispana, por ejemplo. Una pareja de mexicano-americanos que reciben la visita de un amigo de juventud, que puede ser que tenga algo con la muchacha, por ejemplo, pues. Pero ese es el tipo de trama, pues son cosas de relaciones humanas, pero vistas de esa manera. El mejor capítulo que vi en la primera temporada está protagonizado por Marc Maron. Hay
El
capítulos que son bien
de What the
flojos, pues,
Fuck.
pero el de Marc Maron es buenísimo. Es sobre un...
Que es el del el entrenador de la serie esa de Netflix, de lo...
De Glow, exactamente. Glow. Y que además tiene un podcast súper exitoso que se llama WTF. Entonces Maron interpreta a un artista gráfico, a un caricaturista que está, digamos, en esa etapa de su carrera en la cual más está ya... Ya pasó su momento, ¿verdad? Ya llega menos gente a las presentaciones de libros. Y entonces a su última presentación llegan tres estudiantes de arte y él, pues, agradecido con ellos, después se va a tomar una cerveza porque son los únicos tres que llegaron. Y entra en una relación con una de las muchachas. Los muchachos lo invitan a su exposición de fin de curso. Y él, que, y él, que usa su propia vida como materia prima en sus novelas gráficas, entonces, pues, por ejemplo, te presenta a su ex esposa en la novela gráfica, sin que ella lo haya probado necesariamente. Se ve retratado en la obra de arte de una de la muchacha con la que tuvo un affair. Y pues no le gusta. Entonces empieza un, una gran discusión entre ellos, que por supuesto los muchachos empiezan a filmar y la suben a internet y se vuelve un video viral del caricaturista veterano losing his shit, ¿verdad? Con los Young Whippersnappers. Y ese, y solo te estoy contando la mitad del capítulo. Entonces, lo interesante de la serie, o sea, aunque sea, aunque tenga capítulos flojos, es que puedes contrastar.
No estoy para que...
No, 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 pero cuando te digo flojos, no quiero decir tal vez que no son tan buenos como lo mejor. O sea, lo que te quiero decir, hay capítulos interesantes, hay capítulos no tanto, hay capítulos como este de Marc Maron, que es...
Sobresaliente.
Es sobresaliente. Entonces, incluso en la comparación, es interesante, pues, ¿me entendés? Comparar los diferentes tratamientos que le puede dar a una historia. Vale la pena que le des chance, pues. Y si querés, empezar por el de Marc Maron.
Lo vi, vi la serie en la lista de series nuevas, pero no me llamó la atención.
Y lo más simpático, bueno, no es lo más simpático necesariamente, pero si bien son historias que no, que se cruzan superficialmente, tal vez... En cada temporada va a revisitar a los mismos personajes y ver dónde están tiempo después. Entonces, si hay un capítulo de Marc Maron en la primera temporada, también hay otro en la segunda, por ejemplo. Entonces, eso es, yo creo que es un experimento narrativo interesante. Pues, al principio yo era bien escéptico y a ver, me tardé un año en llegar a verla. Pero al final lo hice y no me arrepiento. Está simpática la serie.
Ok, eso de así capítulos diferentes se parece a... ¿Cómo se llama? Black Mirror.
Sí, o sea, no, el maje no está descubriendo la abuelada. Pues las series de antología han existido desde, desde los tiempos del, del inicio de la televisión, pues en vivo. Pero sí, pues está jugando con ese formato.
Vi el, lo que te estaba tratando de decir es que me enredé todo. En realidad no tiene nada que ver de Scott con Blade Runner, ¿o sí?
No. Sí. Productor ejecutivo.
Ah, ok. Ah, con razón. Ok, hay una serie, vi el trailer de Altered Carbon, Carbón Alterado, es una de Netflix.
¿Esa es la de la que está de productor Ridley Scott?
No, no, esta es...
Con Joe Kinnaman.
Esta es una serie que se parece mucho a Blade Runner.
Ya sé de qué me está hablando, es con Joe Kinnaman, con el que hizo el papel de Robocop en el remake de Robocop hace unos cuantos años. Que también aparecía en la versión gringa de The Killing y que hizo el papel del contrincante demócrata de Kevin Spacey en las últimas dos temporadas de House of Cards.
Correcto. Sale bien pompeado, de hecho, no lo reconocía.
Pero ese maje siempre ha sido
alto,
sí, alto y musculoso.
Pero ahora sale al nivel.
Lo que pasa es que ahora lo exhiben. Capitán América, ahora lo exhiben.
No, digamos que el nivel de Capitán América o de Wolverine, que no necesariamente.
Que le dicen contractualmente, chele, sí,
mira, no hay cinco, agua, no
hay
comer.
Cinco escenas donde tenés que salir sin camisa.
Sí, estamos a poner un equipo de 10 personas para esa escena sin camisa 6 meses antes. Pero sí se... Pues, mira, es ciencia ficción, de esa más acción que ciencia ficción.
Sí.
Se ve interesante. Más interesante es que acaban de decir que van a hacer la serie de John Wick.
¿Van a hacer una serie de John Wick?
John Wick, ayer lo dije.
¿A dónde? ¿Quién? ¿Cómo?
Netflix.
¿Y va a ser con Keanu Reeves? Con
Keanu Reeves y el mismo director.
¿Van a seguir la historia o van a reiniciarla?
No lo sé, solo dijeron...
O sea, en vez de hacer John Wick 3, van a hacer una serie.
Van a hacer una serie.
Vaya, ve qué interesante.
Sí, porque no es que van a agarrar a, no sé, ¿quién se parece a Keanu Reeves que es barato? No van a hacer eso, que es lo que normalmente hace,
A la hora de hacer algo,
por ejemplo,
convertir alguna
DC
película en
Comics, pues,
televisión,
sí.
sí.
Estos más van a ser
Te voy a
realmente.
contar un secreto sucio. A pesar de que me gustó mucho John Wick, no he visto la secuela.
Y a
¿Vos
mí
viste
no
la
me gustó.
secuela?
No, sí, la vi, pero yo prefiero la original de Mel Gibson.
¿Qué? ¿Cuál es el original de Mel Gibson?
Una
¿De
que
qué
se
estás
llama
hablando?
Payback,
Pero estás
del mismo
inventando, esa
escritor.
no es la
No,
original.
no el original, pero el mismo novelista en el que
Ok,
basa
no,
John Wick.
estoy a punto de destrozar tu mente. La original de Mel Gibson era El Vengador Anónimo.
No, hombre, se llamaba Payback.
No, yo sé, Payback es una reformulación del Vengador Anónimo. Que por cierto, este año viene un remake del Vengador Anónimo.
Con la diferencia que tiene muchos elementos que tiene John Wick y es humorística versus John Wick, que
Ok,
es muy seria.
había un perrito en Payback.
No recuerdo.
Había un perrito en
No, pero es mucho
Payback.
mejor Payback que John Wick. Eso lo sostengo y no me.
Fíjate que no estoy tan casado con este argumento como para obligarme a ver
¿No te acuerdas de Lucy Liu
Payback.
diciendo jabba jabba? ¿No
No,
viste Payback?
no,
Debería de verlo.
no.
Es un clásico.
Es un clásico,
Es
ese
un
mató.
verdadero clásico. Sobre todo si te gusta John Wick.
Mira, hablando de ciencia ficción, volvamos al cine.
Espérame, que
¿Qué?
yo
¿Qué?
todavía tengo cosas que decir sobre televisión.
A ver.
Pero dale, a ver, no me
No
falla.
hablamos de Downsizing, de
Ah, ok,
Pequeña Gran
sí,
Aventura.
está bonita.
Ok, el estreno de la semana pasada es la nueva película de Alexander Payne, que se llama en español Pequeña Gran Aventura, en inglés se llama Downsizing. Es una sátira social, eso es algo que existe, protagonizada por Matt Damon, con una premisa que uno creería que sería mera ciencia ficción, pero aquí le dan el tratamiento de comedia. La premisa de la película es que en el futuro cercano, unos científicos preocupados por la explosión demográfica y los recursos naturales limitados de la Tierra desarrollan una tecnología para reducir a todo el mundo que quiera a la décima parte de su tamaño natural y, por consiguiente, poder vivir con menos recursos y con un menor impacto en el medio ambiente. A como suele suceder, eso rápidamente se comercializa y nos introducen en ese mundo a través de Matt Damon, que es un maje clase media gringa que acepta reducirse porque básicamente su estilo de vida va a mejorar y se va a convertir en el estilo de vida de un millonario con la platita que ha podido producir como
Sí,
gringo
a
clase
ver,
media.
hagan la conversión. Imagínense que cuánto vale comprar, no sé, una
Una
pava.
casa.
Ah, ok, una casa por el espacio que ocupa. Si medís 5 pulgadas, vas a usar un metro de esa casa que equivale a la casa completa. Entonces, la gente se vuelve la que se reduce se vuelve
Automáticamente
automáticamente
millonarios.
millonario. Entonces, esa es la gran.
Esa es la entrada de la película, pero fíjate que a mí me sorprendió todo el millaje que le sacaban a esa premisa, porque no se quedaban solo en la cuestión económica y de la cultura eminentemente norteamericana, sino que digamos que expandían la red y se burlaban de un montón de cosas, pues, y te hacían reflexionar sobre un montón de cosas.
Es muy buena. A ver, tiene algo que lo hace muy bien. El contraste de esta idea, bien ocurrente en realidad, que yo no llevaba la premisa.
Vos
Yo
no
iba
sabías
totalmente
nada.
en cero.
Vos
Entonces,
solo sabías
cuando.
que era una película con Matt Damon.
Sí.
Vaya,
Entonces.
qué bonito experimentar una
Sí,
película así.
entonces. ¡Oh! Eso fue interesante, pues. Y el contraste con lo. Un reflejo o una forma de contarlo es lo más realista posible. Y cuando digo realista me refiero a que hay escenas donde pareciera que más bien los extras están los agarraron, los firmaron sin darse cuenta, pues.
Fíjate que eso que estás diciendo es un mérito que tienen las películas de este maje. El casting, yo creo que lo que estás diciendo es que el casting es interesante.
Más que el casting.
O sea, no, pero te digo casting no solo
lo escoger. Que trata, lo que transmite.
Sí, sí, sí.
O sea,
pero eso te lo transmite.
Una cosa es que, para lograrte transmitir que esto es normal en este uh-huh. mundo que estoy sí. creando, normalmente lo tienen que decir expresamente, pues
claro.
buscar una forma.
Aquí no, aquí lo percibí de la película misma, pues.
Exactamente,
de
lo percibí.
Okay.
Es como una ventana donde te logras apreciar, incluso el protagonista. Es una persona extremadamente normal.
Y ¿no? es Matt Damon, fíjate que ese es mérito.
Y lo hace muy bien.
Es mérito de Matt Damon
también.
De que como actor es capaz de ser, digamos, una caricatura de masculinidad, como puede ser. Sus películas de The Bourne Identity, uh-huh. donde es una figura de masculinidad exaltada, pues porque es rápido, es musculoso, es un héroe de película, uh-huh. ¿me entendés?
Creo que uno de los méritos de Jason Bourne es precisamente que lo ves y no pareciera.
Ok, pero lo que te quiero decir es que lo aceptas como un ajá, hombre sí. de acción infalible.
Sí.
Y de la misma manera, en el contexto de esta otra película, lo podés aceptar como un sujeto promedio, pues que no lo volteas a ver dos veces y está montado en el bus.
Porque los diálogos y las situaciones
sí.
son muy bien pensadas.
No, yo ¿no? sé, pero lo que te quiero decir es que él como actor es capaz de trabajar bien en los dos extremos.
Sí.
Pero, ok, es algo un poquito distinto de lo que yo te estaba queriendo decir. Uh-huh. El casting de Alexander Payne, o sea, no solo agarra actores conocidos y te los presenta en un contexto distinto, uh-huh. sino que también llena su película de gente normal, de gente que se ve como gente normal.
Sí, sí, de hecho, la
¿entendés?
Otra protagonista.
Sí.
Pareciera que no está actuando.
Y es una actriz tailandesa que tiene algo de experiencia en televisión, pero es la mejor. Y se roba la película, o sea, para mí ella se roba la película. E incluso estaba nominada en los Globos de Oro a mejor actriz de reparto.
Ok. Es difícil porque es como que agarran a tu tía.
Exactamente, sí.
Exactamente así.
Exactamente.
Como que agarran a tu tía y la filmen sin que se dé cuenta.
Y tu tía está actuando naturalmente.
Así es.
Exactamente.
Y da risa porque es difícil ver a tu tía en una película de Matt Damon de Hollywood. Pues, no es difícil, pero digamos que
es contrastante. No es lo que uno espera naturalmente de una película. Espera espectáculo.
Entonces, sí, correcto.
Esperar una realidad y exaltada.
Y unos diálogos más, no sé, elegantes, más. No esperas a la. ¡Vos, chalo, boludo, vení! ¡Oy! ¡Vení, hombre! Así,
pero
así.
Pero funciona.
Nada más que en vietnamita, pues, el equivalente a vietnamita es lo que. Y la maje, y la señora, pues.
Es menor que vos, Manuel.
Ok, la muchacha. Tiene, digamos que el 95% de su diálogo es como que estés hablando con tu tía.
Pero eso, o sea, ella no está improvisando y es realmente una actriz leyendo líneas, ¿me entiendes?
¿Quién sabe?
Esa es la magia de la película, que la película se siente
natural. Si yo hubiera hecho esa película y hubiera contratado a mi tía para hacer ese papel, no creo que le hubiera tenido que entrenar mucho para decir,
okay.
¡Uchalo, sos bruto!
Pero, caso. Ok, pero la actriz...
que es básicamente lo que hace la señora.
Mira, la actriz que se llama Hong Chao y que nació en Tailandia.
Ah, no es vietnamita.
No es vietnamita. Nació en Tailandia y ha trabajado en televisión. En la serie de Treme, la serie de HBO.
Ah, okay.
También hizo una película, hizo Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Sale en Big Little Lies, la serie de HBO. O sea, no es una magia que agarraron de la calle, pues, ¿me entiendes?
Okay.
Es realmente una actriz.
Ya.
Pero sí, entiendo lo que querés decir de la película y realmente una de sus virtudes.
Y toca... A ver, me imagino que para los gringos debe haber sido otro tipo de reacción.
Sí.
Pero a mí me hizo sentir que estaba viendo un familiar. Sí. Con eso que le dice, sos bruto, le dice. Ahora que el madre no le entiende o no actúa de inmediato. Claro, hay dos culturas que están chocando.
Mira, una cosa que me gustó, me sorprendió de la película. Bueno, yo sí sabía de qué se trataba. Y desde que empieza, pues, la aceptabas como una sátira de la sociedad norteamericana. Pero no se queda ahí. Sino que
no,
también...
Son como cuatro películas en una.
Mira, y por ejemplo, a través del personaje de esta actriz, uh-huh. de alguna manera te retrata el prototipo de los países en desarrollo, de gente uh-huh. que está luchando por sobrevivir y que la sobrevivencia...
Sí, la vida comunitaria,
y están enfocados en eso, ¿verdad? Y como no tener una red que te sostenga, uh-huh. la gente se sostiene entre ellos, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Y choca con el
exactamente.
Otro.
Exactamente.
Y en el hospital no te dieron esto.
Exactamente. Otro. El gringo espera que todo eso esté cubierto y se sorprende cuando no es así.
Necesariamente tienen
y después no se quedan ahí, sino que te presentan también el mundo según los europeos nórdicos que ya tienen todo lo inmediato resuelto. Y entonces están pensando en la sobrevivencia de la especie tres siglos más adelante. Sí. Y después tenés además ese extracto de europeo que tal vez está más cerca del americano, que lo que quiere es vivir bien y es un oportunista y es el personaje de Christoph Waltz, que es divertidísimo también. Sí. Además con Udo Kier, que esto me parece... este actor de Udo Kier, el que hace el papel del capitán, ese maje siempre lo usan en las películas, por ejemplo, las de Lars von Trier, como un sujeto siniestro. O sea, vos ves ese maje venir y se te erizan los pelos porque nada bueno puede salir de él, ¿me entendés? Yeah. Y aquí lo utilizan como, o sea, o sea, lo reinventan completamente.
Bueno, no, ese maje bien...
Estos dos majes
flexible porque...
Hacen una caricatura de lo que en Estados Unidos se llama poco caritativamente eurobasura.
Yeah.
Unos más europeos que solo andan bacanaleando, haciendo drogas, bebiendo guaro y viendo cómo hacen plata, pues, sin importarle las consecuencias. Entonces, la película esta, que empieza siendo una sátira del modo de vida norteamericano, termina, digamos, retratando por partida general a casi todo el mundo, y lo hace de una manera bastante... No sentís que se están burlando, porque hubiera sido bien fácil que se presentaran como superiores a estos estratos de civilización, ¿me entendés? Pero vos sentís que es una sátira bien intencionada.
No estoy seguro que sea una sátira realmente, creo que es más bien una representación consciente.
Pero es sátira porque es un contexto humorístico.
Ok.
¿No entendés? O sea, estás retratando la conducta humana en un contexto humorístico y estás queriendo decir cosas que son verdaderas a través de cierta exageración.
Está bien.
Y de una premisa fantástica, pues. Es como Gulliver. Okay. Nosotros conocemos Gulliver porque se destiló como que si fuera un cuento para niños, pero realmente Gulliver era una novela por entregas para adultos que satirizaba la sociedad británica.
Yeah.
En su momento, pues, es como Pinocho. Pinocho, si lees los textos originales de Carlos Collodi, que lo publicaban por entrega en un periódico, es una cosa bien siniestra. Pero nosotros conocemos el de Walt Disney, pues, por eso. Yeah.
Ok, tampoco hemos hablado de Coco.
No hemos hablado de Coco, que todavía está en cine. Bueno, ya ven, Manuel y yo estamos de acuerdo. Vayan a ver Downsizing.
Sí, vayan a ver.
La van a disfrutar mucho.
Creo que es la mejor película del año hasta ahora.
De estas dos semanas.
Sí.
No es Keylor.
¿Cuál es Keylor?
La de Keylor Navas. Oh. De futbolista.
Creo. Pensar,
te la puse difícil, pero sí, bueno. Hombre. Coco, ¿qué te pareció Coco?
Fíjate que me sorprendió.
Hasta ¿para bien momento, o para mal?
No, dentro de la película. O sea, yo ya estoy claro que voy a ver una película de Pixar, pero me está resignando a que la película mexicana de Pixar iba a ser la peor de todas, hasta que entra el mundo de los muertos y entonces me dio un nuevo aire, y en realidad ahí me comenzó a gustar mucho más. Es bonita, creo que es una de las que tiene más sentimientos junto con Up. Sí, creo que sí.
¿Será porque al igual que Up de alguna manera trata con la mortalidad?
Sí, y con viejito. Creo que las películas animadas generalmente, o bueno, digamos que Pixar tiene una forma muy emotiva de tratar con los viejitos, como los dibuja, como los en general, difícil, ¿no? Es más, producen más ternura los viejitos que los niños en Pixar, pues, en el mundo Pixar, no sé. Estuvo bien, la trama no es... Me cambió la vida, pues no es que sí, por ejemplo, ¿cómo se llama la del robot?
Wall-E.
Wall-E sí me gustó mucho la historia y en general. Esta me gustó más, los escenarios.
Visualmente es muy rica.
Es mucho mejor. Creo que el héroe es el perro. Sí. Es lo más, realmente lo más divertido de toda la película.
Mira, bien interesante cómo vos podés ver los ingredientes de la fórmula. Pues tenés el perro, que es el como el mejor amigo, ¿verdad? Que hace, que está ahí para hacer comedia física.
Sí.
Tenés el villano, que eventualmente no es el que vos crees, pero hay un villano. Uh-huh. Tenés el héroe que va a emprender un camino y, en el cual va a aprender cosas que no sabe. Uh-huh. Que no está mal, pues, identificar esos ingredientes. Lo que a mí me gusta de esta película, y en general Pixar, cuando no está traficando con secuelas, lo hace siempre, es que a pesar de que son elementos familiares, la película te arrastra en su historia y la experimentas como que si fuera algo nuevo.
Sí, es nueva, es algo bien, es más.
Y yo creo que
es la primera película animada así monstruo que se extrae de la cultura latina.
Ahora, yo tengo amigos mexicanos que dicen que ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué es apropiación! ¡Que no sé qué!
Ah, bueno, eso es uno de los detalles que me quedé la duda.
Sí.
Todo lo que sale ahí, uh-huh, es realmente
parte de la costumbre.
¿Parte de la costumbre o no?
Mira, no sé. No, o sea,
yo sé tampoco.
Yo me imagino que un mexicano va a tener otra experiencia con esta película que la que podemos
creo
tener
que
nosotros.
Igual yo me ofendería si llegamos a hacer una película de la cultura nicaragüense y comienzan a meter unas cosas que no nada que ver.
No te sabría decir si esa es la base de su crítica, pues, a la película. En México le fue muy bien en la taquilla.
Ah, sí, la película más taquillera
en la historia de México. Así que yo creo que en algún nivel tal vez es una minoría la gente que se siente ofendida o que cree o que la interpreta, bueno, como un ejercicio de apropiación cultural.
Digamos que igual aquí todo el mundo habla de la cultura, pero si regalas Pinolillo y regalas Coca-Cola, te aseguro que te cabe la Coca-Cola y el Pinolillo no. Entonces digamos que en México no debe ser muy diferente, pues.
Pero fíjate,
sí,
que
tal vez ponerle que no sea tan fidedigna a la cultura mexicana, y de todos modos la gente la va a ir a ver porque es Pixar.
Sí, pero mira, yo creo que por lo menos el estudio se vacunó contra acusaciones de apropiación.
Podría esperar yo que sí.
Porque tienen un codirector mexicano, y si te fijas en los créditos al final hay un montón de nombres latinos, pues. Uh-huh.
Y te acuerdas que hablamos, sería interesante verla en mexicano, pues
en español, sí, por primera vez. O sea, yo soy bien chabolín, sí, y mi regla es que yo veo las películas en el lenguaje original del país donde se produjo. Sí. Para no ver doblajes, pero esta película
valdría la pena verla.
Está tan embebida en la cultura mexicana que para nosotros es reconocible y familiar, sí, que me dio ganas de verla en español. Pues había algo raro de estarla viendo en inglés, pues, porque la vimos en la versión en inglés, sí, con subtítulo en español. Pero todavía está en el cine, se la recomendamos. Además, yo creo que esta es una buena película para experimentar en la pantalla grande.
Sí, es muy
porque vistoso. todo lo que se desarrolla en la Ciudad de los Muertos, sí, es muy intrincado en su diseño.
Es muy vistoso,
el fotograma está lleno de acción y en ese y de cosas, de detalles. En ese sentido, poder ver la influencia de Miyazaki en la estética de Pixar. Las películas de Miyazaki son bien densas en detalles visuales.
Okay, en China, ahorita que mencionas ese japonés, en China reventó a más no poder, o sea.
¿Qué cosa? ¿Coco?
Coco. Reventó. Rompió todos los récords que había. Creo que es la película de Disney que más reales ha hecho en la historia de China.
Qué interesante.
Sí. O sea que la Coco, creo que en recaudación mundial, si no está peleando el primero, está definitivamente en segundo.
Vaya, ve qué interesante.
Sí. Nadie se lo esperaba. Vi varias historias en el subreddit de Box Office, que yo soy suscrito, donde los más semana a semana iban, y esta verga, ¿qué está pasando con
¿Será una cuestión cultural por la México? Relación que tiene la gente culturalmente con la muerte. Pues en Europa
casi la prohíben por precisamente eso, o sea, okay, que en China
pero
delicados con no.
Sí, pero yo tengo la percepción, que puede ser producto de la desinformación realmente, corríjame si me equivoco, que la cultura asiática, la cultura china, tiene una relación distinta con la muerte a como la tiene la cultura europea y occidental. O sea, hay la muerte en Estados Unidos y en la cultura occidental, la muerte pues es vista como algo punitivo, como algo triste, como algo deprimente. Uh-huh. En México ya vemos como otra actitud, pensás más en que son tus antepasados, que son tus ancestros, que de alguna manera siempre te acompañan, están con vos. Yo siento que en China y en Japón hay también un culto muy fuerte a tus ancestros y a tus antepasados, y tal vez hay cierto eco que hace que sea más amable la idea de la película.
No sé, es como decir que también hay dragones, pues, no, todas esas cosas fantasiosas, no hay de dónde, es como decir que en Europa puede ser, creen más en vampiros
que... O sea, lo que quiero decir es que es un poquito más familiar.
Ya son cosas tan universales que, que no lo siento como que pueda haber una diferencia entre... Pero bueno, yo la verdad, con Coco no tengo mucho que ver, en el sentido que nunca celebraba el Día de los Muertos, no tengo idea de qué se trata, no sé.
Yo no, aquí se celebra el Día de los Muertos, pero la gente va a los, cementerios.
Sí, pues, pero todavía he ido a gritar a las Purísimas, pues, pero el Día de los Muertos... Entonces no te sabes. Es más, aquí lo celebramos de una manera diferente como lo celebran los mexicanos,
pues. Ah, no, sí, es muy diferente.
Pero bueno, estuvo bonita y creo que
todavía está en el cine.
No hay nadie que no la haya visto, así que de todos modos.
Pero si no la han visto, ahí está todavía en el cine para que aprovechen.
Fíjate que vi varias películas también. Vi Patriot's Day. La del
la dieron en el cine, pero no la vimos, ni vos ni yo.
La vi en televisión.
La dieron como en septiembre o en octubre. ¿Qué tal?
No. The Founder está bonita para los emprendedores que quieren saber la historia de McDonald's. Esa vos la viste.
Yo la vi, sí, yo escribí sobre ella.
¿Te gustó?
Lo mejor, me gustó hasta cierto punto. Me gustó mucho la actuación de Michael Keaton. Uh-huh. Me gustó el ambiente. Me gustó el
que transmiten bien los...
Exactamente, 60. Y los personajes me parecía que estaban bien, bien definidos, bien interesantes.
Todo bien. Por fin vi Mulholland Drive.
No te puedo creer.
¿Cómo? Pues y ahí no había nada que ver. Estuvo difícil diciembre.
¿Y qué te pareció?
Lo que los fanboys... Los que no son fanboys de Don...
De Don David.
Ajá. Piensan eso, pienso yo.
Ok, a Manuel no le gustó, pero sepan que encuesta de críticos, críticos no son fanboys.
Hablando de críticos.
Espérate, déjame terminar la idea. Según las encuestas de críticos manejadas por el Instituto del Cine Británico, el BFI, que es una augusta institución.
Augusta.
En el sentido augusto de la palabra. Ok. Mulholland Drive es la mejor película de la primera década del siglo XXI. Ahí le voy a dejar eso y voy a retroceder.
Hablando de...
Y hablemos de otra cosa.
Bright.
¿De qué?
Bright, la última película de Will Smith que se transmite.
Ah, ok, la original de Netflix. Yo no la he visto todavía. Pero
todos los críticos te dicen, uy, basura, no sé qué. Ya.
Manuel lloró viéndola.
No lloré viéndola, pero es quizás una de las mejores películas de acción, que no es secuela de nada, ni es remake de nada.
No, y por mejor querés decir que es la que ha tenido más vistas en Netflix.
No, mejor hecha. O sea, vos, es más, la pongo por encima de John Wick, la pongo por encima de varias de acción.
¿La pones por encima de John Wick?
Sí, hombre. Es una sólida película.
Me vas a hacer verla. Me vas a hacer
una
verla.
Sólida película. No, está bien. Están viviendo eso, donde lloran y cosas. Pero si querés ver una buena película de acción, Bright es definitivamente una sólida.
¿Sabés que es del director de... Ok, yo no quiero charrulear al brother por una película mala, pero es el director de...
The Fast and the Furious.
No, The Fast and the Furious no te digo que sea mala. De El Escuadrón Suicida.
Ajá, correcto, sí.
Ok, pero... Okay,
pues mucho mejor
esa es una mancha en su currículum, pero antes del Escuadrón Suicida, David Ayer hizo End of Watch, que es una buena película. Es aquella con Jake Gyllenhaal y Michael Peña, que son policías. Ajá. Era una buena película. Sí. Entonces, ok, Bright, contame, ¿cuál es la premisa de Bright? ¿Qué pasa con Bright?
Bright es una cop movie como lo eran...
Es un buddy cop movie, como 48 horas.
Correcto. Okay. Pero me recuerda mucho a esos tiempos de 48 horas, cuando eran bien hechas, las disfrutaba y eran los blockbusters de esos... Lo que ahora son los...
Parece un blockbuster de los 80.
No, yo me sentí como que por fin estaba viendo una body cop movie bien hecha. Lo que pasa es que hoy
¿Nunca
en día,
viste 48 horas?
no, como no,
Ah, bueno,
pero
entonces.
estoy hablando de 20 años de espera, pues.
Ok.
Quizá hoy en
Arma
día,
letal. Arma letal.
ajá, también en los tiempos de Arma Letal. Es más, veo la serie que es una chanchada
Ajá.
porque es una.
Porque te recuerda un
Por
poquito la otra.
allá, sí, por allá. A ver, los 90 fueron la época de oro de las Buddy Cop
Yo
Movies.
diría los 80, pero tal vez es mi edad que se está delatando.
Para mí, la más la sobresaliente de toda esa generación es dos de Bruce Willis: Last Boy Scout, que es con
Ah, ok, y
Damon
Die Hard
Wayans,
3.
y Die Hard 3.
Ok,
Die Hard, es donde, ¿cómo se llama?
pero
Samuel Jackson.
técnicamente Sam Jackson no es un policía.
No, pues, ok. Pero es el
Pero son
género.
dos brothers.
El género. Esas dos, siendo Last Boy Scout mucho más normalita.
Espérate, Last Boy Scout no era un buddy cop movie. Él no tenía un compañero de patrulla.
Ay, no seas
¿Quién era el
tan.
compañero de patrulla en Last Boy
No,
Scout?
no era. Él era detective y el otro era el cliente.
¿Y quién era el cliente? Ah, era Damon
Damon
Wayans.
Wayans con
Okay.
la Halle Berry.
Ok, dos brothers viviendo una aventura
Okay, a ver,
policíaca.
pues, pero ya sabes cuál es el tipo, que toda la película es resolver un caso
Claro. Y en este caso es un
Ah, bueno,
policía y un
creo que
orco.
murió con Rush Hour porque
Okay.
hizo la mayor cantidad de dinero posible que se puede, que ya no hay manera de hacer más dinero que están haciendo otras cosas.
Okay, sin querer socavar tu apreciación por Bright, debo llamar tu atención al hecho de que ya había un producto cultural con una fórmula similar antes. Porque la premisa de Bright es que tenés a un policía humano, que es Will Smith, y a un orco, que es Joel Edgerton, es el actor. Ok.
Okay.
Hay una serie, hay una película de los 80, que además se convirtió en una serie de Fox, que se llamaba Alien Nation. Y que entonces era un policía humano que tenía un compañero de patrulla que era un extraterrestre. Y entonces los extraterrestres eran discriminados y
Sí, pero
esa era un poquito la dinámica.
no
Es
estamos
algo
hablando de
parecido aquí.
trivia, no estamos
Ok,
hablando de
pero es algo
trivia.
parecido, ¿no? La premisa de Bright.
No, no.
Los
O
orcos no son
puede
discriminados.
ser, pero lo que brilla de Bright es eso. Primero, exceptuando tal vez 21 Jump Street y alguna de esas que medio sobresale dentro del el gran mar de cochinada que ha habido en los últimos 20 años de Buddy Cop Movies, esta es una película que en realidad se sostiene sola. De principio a fin, como acción-comedia.
Okay.
Esas otras son más comedia que otra cosa. Digamos que Training Day es más drama que comedia. Esto es acción y comedia, y en realidad Will Smith se contiene en su papel, no se roba nada. Es
Pero siempre es Will Smith,
él. Es
pues.
Will Smith.
Siempre
Ok.
gracejo y
Correcto, pues,
seguro de
pero.
sí mismo y
Sí,
okay.
pero tenía rato de no. No da, que no le daban una hora de.
¿Cuál fue la última? Y si la última película que lo vimos fue Suicide Squad.
Sí, pero no era él nada
Sí,
más.
era un
Por
ejército
eso
de
aquí le
gente.
dieron una hora
Ya.
para desenvolverte, Prix.
Ya.
Hacer,
Hacé lo que
do
querrás.
your
Hacé
thing. Sí,
tuyo.
hacer lo
Hacé lo
tuyo.
tuyo.
Entonces, y lo interesante es que el trasfondo es como aquella escena de Naked Gun, que la última, creo que. Que están en seguro no la viste. Que hay una bomba en los Oscars.
Ah, sí, la vi, claro que la vi,
Y que todas las nominadas eran algo normal con un trasfondo épico.
Okay.
Entonces, esta es como Titanic, pues, pero
Ajá.
esta es la historia de dos personas que se conocen en medio del holocausto y, en la, y la caída del imperio, no sé qué cosa. Entonces,
Okay.
básicamente, esta es una body cop movie donde
Ajá.
uno da risa y hay acción. Pero el contexto es bien interesante porque es como que todas esas historias del Señor de los Anillos y Game of Thrones y todo eso, bueno, no sé, Game of Thrones, sí, ¿verdad? Sí, Game of Thrones hay dragones y eso. Todas esas cosas fantasiosas existieron realmente y fueron parte de la historia, pues. Entonces hay hadas, hay orcs, hay, ¿cómo se llama? Elves. Hay
Elfos.
centauro, hay todo, hay mago
En Los Ángeles, pues en la ciudad de
en
Los
el
Ángeles,
mundo,
en el
en el
mundo,
mundo.
okay.
Entonces, la película se desarrolla en Los Ángeles y entonces es contemporánea, digamos, es hoy, 2018, uh-huh. pero con eso como historia y pues lo es como quien oye, no sé, que los mongoles conquistaron todo el mundo, nada más que el mago no sé quién conquistó uh-huh. el reino de los humanos y entre los orcos
conquistó
y los
elfos. Silver Lake.
Ok, entonces todos estos se unieron para... Es interesante okay. porque no es, digamos, no es la intención como Marvel, que es la intención sentar la base para las 15 películas que vienen.
¿Te sí. gustará saber que Netflix anunció que va a hacer sí, una secuela?
Pero que no estaba garantizada cuando hicieron la primera.
Pero
no
ahora había...
sí. Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Después de un par de semanas de reventar la vista... Ser la...
Dijeron un número, dijeron cuántas veces se vio la película.
No, y nunca lo... Netflix nunca ha dicho
cuánto. No, pero sí dijo que era la película más vista en su historia.
Ok, entonces, en efecto...
O que era el original más visto, pues no me acuerdo muy bien.
La popularidad fue inversamente proporcional.
¿Cómo lo verbalizaron?
A los comentarios
de la crítica.
Okay. Lo cual generalmente, en cualquier película de cine, la crítica te mata.
Sí y no.
Porque terminan yendo solo las de Marvel, que definitivamente...
Mira, las de Marvel...
Ninguna de Marvel tiene 2 o 1 en Rotten Tomatoes.
Pero acordate de la reinvención de Hulk que dirigió Ang Lee. Esa tuvo muy malas críticas.
No lo sé.
La que era con el actor australiano Eric Bana.
Ok. Y tampoco fue gran taquilla.
Fue taquilla saludable. O sea, mi punto es que Bright, al igual que las películas de Marvel ahorita, son inmunes a críticas.
Esta es la taquilla más grande.
Además, no tenés la barrera del dinero. O sea, ya pagás Netflix.
Puede ser, sí, tiene sentido.
No te lo digo por demeritar la popularidad de la película, está bien, lo acepto.
Lo que te quiero decir es que
mi punto algo es que
toda película tiene que lidiar y que
esta no tuvo que lidiar con ella.
Pudo ir, pasarlo encima de eso.
Pero sabes también en parte por qué. O sea, pues no te digo que es por eso, pero
hay
las películas que en Estados Unidos se exhiben teatralmente, usualmente ya hay una dinámica con la crítica uh-huh. en la cual se las presentan antes a los críticos para que ellos publiquen sus columnas.
Pero un día antes para evitar
que... Hay presentaciones...
jueves, miércoles...
Hay presentaciones especiales adelantadas.
Ok, pero
porque existe la costumbre... Sí, hay embargos, obviamente, y hay un acuerdo en cuándo sale el artículo.
Pues te matan.
Pero existe una... Mira, la costumbre está tan arraigada que cuando el estudio no lo hace... se interpreta como que el estudio sabe que la película es mala. Y como no le beneficia en nada...
Están diciendo eso de Han Solo ahorita.
Y están diciendo, y pasó, porque no es que lo estén diciendo, con una película de acción que se llama Proud Mary, que es protagonizada por Taraji P. Henson. Uh-huh. Sony uh-huh. está enterrando la película. En el sentido de que no solo no se la presentó adelantada a los críticos, sino que la está poniendo en muy pocos cines, en mercados muy chiquitos, lejos de la audiencia urbana que probablemente favorecería uh-huh. a una película de acción protagonizada por la estrella de Empire. Pero bueno, volvamos a Bright entonces.
Okay, Bright, a pesar de todas las críticas, que creo que fue unánime, que dijeron que era malísima.
Sí, fíjate que no recuerdo haber visto no leí las críticas porque quería verla, pero todos los comentarios que yo vi así en Twitter eran bien negativos.
Sí.
Pero bueno, Manuel, ganaste. No. Y Will Smith y David Ayer ganaron.
Mira, Metacritic tiene 29.
29
de 100. 29 de 100. Y aún así es una excelente película de acción. Vale la
asterisco,
pena,
¿no? Dice Manuel. ¿Se acuerdan al principio del podcast cuando Manuel y yo estábamos de acuerdo en todo? Creo que ya terminó esa parte. Bueno, pero la verdad no la he visto. Pues no te puedo decir que sea una mala película, no la he visto. Eventualmente la veré, tengo como 100 cosas en el watchlist que me interesan más, pero algún día la veré. Ahora, ya que jugaste la carta de Netflix, yo también la voy a jugar con una película que vos jamás vas a ver, pero la tengo que recomendar. Uh-huh. En Netflix se estrenó como película original, con su brand y todo de Netflix, uh-huh. un drama que se llama My Happy Family, Mi Familia Feliz, Mira qué cosa más exótica. Es una película de Georgia, la ex república de la Unión Soviética, ajá, que ahorita técnicamente está independizada, pero tal vez no tanto como los independentistas querrían, porque estaba siempre bajo la influencia de Putin. Pero es un drama familiar sobre una mujer que un día, una mujer ya madura, una profesora de literatura, que un día que decide que está harta de vivir con su familia. No pasa necesariamente un detonante dramático, ¿verdad? Simplemente ella decide que quiere irse a vivir aparte. Y entonces la película te ubica en ese contexto doméstico realista y deja que ella tome su decisión.
¿Ah? Y le da cáncer. Y le da cáncer.
No. Simplemente la película observa las consecuencias de su decisión. Es súper interesante. O sea, no es la película que vos verías para entretenerte, pero si sos cierto tipo de público, te puede interesar mucho. Y es una película súper, tiene mucha resonancia, siento yo, con situaciones que nosotros conocemos o que vemos aquí en Nicaragua. O sea, sin conocer mucho de Georgia, más que lo que la película te presenta, la dinámica social es muy familiar. Y es una película bien interesante. Así que si quieren ver algo más adulto, pueden ir a ver My Happy Family.
Adulto significa drama.
Sí, es un drama. Es un drama.
Pero no drama. A ver, debe haber una forma de definir cuando hablamos de drama, porque
creo que vos usas drama Day para.
Es drama.
Training Day
y eso
es un
que
drama.
Acabas de describir es drama también.
Sí.
Entonces, debe haber una forma de distinguir entre Training Day, que es una buena película, versus una película donde filman una hora y media de alguien hablando en un cuarto sobre cosas que pasan en la
Mira,
vida
lo que,
real.
Lo que está pasando ahorita es que vos estás asignando un juicio de valor a un género. Y
no,
estás asumiendo que un género, estás asumiendo que un género es malo
demasiado.
Porque a vos te parece aburrido.
A ver, yo no digo que jugar boliche no sea divertido, pero hay un estigma en el cuando, o sea,
vos has internalizado un estigma hacia cierto tipo de cine.
No, a ver, si yo te iba a ver entre, no sé, un juego del NBA y un juego de golf, sin vos ser experto ni fan de ninguno de los dos, llevas una predisposición de cuál de los dos te va a ser más divertido, ¿no?
Y esa predisposición está alimentada por la experiencia.
O por saber, o por el conocimiento. Ya sabes,
por eso,
que
o sea, si yo sé de golf,
van a ver un
exactamente.
Montón de jugadas. Aunque no sepas nada, vas a ver a la gente brincando, saltando, haciendo. Mientras que golf, vas a ver un señor haciéndole plic.
Sí, pero si vos sos un golfista.
Ok, eso quiere. Yo, como o sea, experto en ambas cosas, si vos me decís entre ir a ver un juego del NBA o un juego del GPA Tour,
vos vas a ver la NBA.
Voy a ver la NBA.
Estamos claros.
Porque no, ninguno de los dos me voy a hacer fan realmente.
Okay.
Pero estoy claro que entre un juego del NBA y un juego del GPA va a haber muchas más emociones y va a haber más espectáculo en el del NBA.
Va.
Eso quiero distinguir yo sin ninguna predisposición de considerar un género malo o bueno. Que va a haber más espectáculo y diversión y no sé qué en una película de drama como Training Day.
Es un espectáculo de otra naturaleza.
Estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que para de todo mundo que le digas entre ir a ver un juego de la NBA y un partido del GPA, va a haber una predisposición sin necesariamente
Mira,
ser
yo
fan
estoy,
de ninguno
yo
de los
estoy
dos.
Clarísimo que vos no vas a disfrutar My Happy Family.
Ok.
Por eso no te la estoy recomendando a vos, te la estoy recomendando
no, está bien.
A la gente que me oye.
Está bien, pero eso es lo que quiero
decir. Y no a toda la gente que nos oye. O sea,
sí.
Es una película lenta. A ver, hay ciertas cosas que no solo vos, sino que todo el mundo automáticamente asume como que son un defecto.
No,
pues en una película,
es que, por eso me
cuando en realidad son una característica.
No, por eso estoy tratando de ser tan...
cuidadoso.
Esforzándome tanto en la analogía.
Okay.
Para que vos entendas que no es una crítica per se. No estoy diciendo que el drama... Ah, es que a vos no te gusta el drama. No. Estoy diciendo que como carece de ciertos elementos que hacen del cine entretenido, lo cual no quiere decir que no sea que haya gente que lo aprecia.
Pero oíme, es ahí donde yo tengo mi, donde tengo que hacerte una riposta. Uh-huh. En que el incluso el valor de entretenimiento es relativo. Uh-huh. Okay. Ok. O sea, si vos, no he visto todavía Bright, pero te puedo decir,
a ver, que las que los elementos que sí contiene, a vos te parece que vos los disfrutes de más. ¿Me entendés?
O sea, yo a mí me parece, ok, My Happy Family, que es una película que tradicionalmente podría percibirse como lenta, que está filmada en tomas largas.
Pero es lenta o no es lenta.
O sea,
es lenta.
Sí, pero la lentitud es una característica, no un defecto.
Está bien, pero creo que
mi punto es que
lo que quiero llegar es que
a pesar de que es lenta, es entretenida.
Ok, pero más que yo tener la predisposición de considerarlo aburrido per se, sin necesidad de haberla visto, creo que vos estás en la predisposición de defenderla per se, solo porque
no estoy,
sabes que no
estoy defendiéndola per se, estoy recomendándola.
Okay.
Y estoy describiéndola para que la gente que sí, ya sabe que no le gustan las películas lentas,
eso,
no se embarquen.
Eso, es una película
lenta. Yo estoy claro que, estoy claro que es una película lenta y que no es para todos públicos.
Sí, por eso.
Pero
debe
película,
haber una forma de distinguir entre un drama tipo Training Day y un drama tipo ese.
Puedes decir un drama adulto.
Ahí es que yo no estoy de acuerdo.
Bueno, sí, hay adultos que les gusta Training Day.
Nada que conste, ver.
A mí me gustó Training Day.
Por eso.
La disfruté muchísimo.
Por eso, no tiene que ver que seas adulto, ¿no?
O sea, lo que yo, o sea, y por eso también te debato el asunto de entretenimiento. Vos me puedes poner a mí a ver una película muy popular, que uno naturalmente diría, esta película es entretenida, y a mí me podía aburrir profundamente.
Válido.
¿Me entendés?
Pero sabes que tiene esos elementos.
Sí, pero entonces no me digas que no es entretenida.
No te estoy diciendo que no. Estoy diciendo que le faltan. A ver, es como cuando comes. Todo el mundo le gusta la pizza. Estoy diciendo que obviamente debe haber alguien que no. Todo el mundo le gusta la pizza. No todo el mundo le gusta la moronga. Okay,
te voy a decir algo. Para eso
decir
es.
Que lleva sangre coagulada no es decir que sea mala. Simplemente.
Para eso es que están los críticos de cine.
Ahí diciendo, porque los críticos de cine son como las mises de mis universos, todas son iguales.
¿Todos son iguales?
Todos son iguales.
¿Qué críticos de cine lees vos regularmente?
Ahí, hasta ahí llegamos.
Ah, bueno, hasta ahí llegamos con ese tema.
Debe ser, pero bueno.
No, a ver, decime. No igual puedes analizar.
No veo, igual no veo el concurso.
Tu referencia son los Rotten Tomatoes. O los agregadores de opinión.
Sí, los agregadores.
En el que el público promedio dice si una película le gustó o no.
No, más bien donde, a ver, yo siempre me fijo en el dato agregado de los críticos.
Ok, pero ese es el punto. Si solo te vas por los agregadores, en los agregadores
pero
no
es
se
evidente.
Te reflejan las sutilezas que te pueden dar información sobre cuál es el estilo de una película. Si es lenta, si es rápida, si es contemplativa,
sí,
si
pero,
es
pero que
una
le
película
haya gustado,
veloz.
No, es que le haya gustado, no. Creo que me dicen, matiza la opinión del crítico, aunque me dé información,
sí.
Me la va a dar con un matiz.
Sí, pero la crítica es así, la crítica es subjetiva.
Por eso.
Con el tiempo, si vos lees bastante a un crítico particular.
Pero por ejemplo, mis películas favoritas,
a ver,
no necesariamente son las favoritas de los críticos.
Okay. ¿Ya? Por ejemplo.
Entonces, no sé, las de Guy Ritchie no necesariamente están en el top 10.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels tuvo muy buenas críticas.
Para mí, una de las más aburridas.
Pero fue la primera.
Ok, pero no es la mejor. No necesariamente tienen un gran. No impresiona a los críticos nunca. Y sí me parece que es lo mejor. Pero bueno. cuando haya.
¿Cómo nos fuimos por este agujero?
Porque estábamos discutiendo sobre si, como yo dije, Bright, vos dijiste esa drama. Pero no puede ser que drama incluya tan. Es como comedia, pues.
Hay comedias lentas.
Sí.
Pero mira, hay una. Risa. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Ok.
De los mejores chistes que yo he visto en mi vida en una película.
Ay, aquellas películas que te gustan a vos de.
Y lo
dice como, Brother,
hey, la lepra. La lepra de montaña.
No, pero. Esas a mí me parecen extremadamente lentas. La de, por ejemplo, la de Oh Brother, Where Art Thou.
Las películas de los hermanos Coen.
Sí.
¿Te parecen extremadamente lentas?
Extremadamente lentas. No,
wow.
No me acuerdo haberme carcajeado, si acaso.
El Gran Lebowski.
No, no me carcajé.
No lo puedo creer.
Y eso que sí es la mejor de los más, ¿no? Es la más conocida, la más popular.
No, es la más popular.
Okay.
Es la más popular y es una película de culto. Pero bueno.
Dos comedias adicionales que usted, solo voy a hacer un comentario.
La verdad, después de 4 años, ya saben de dónde viene Manuel y ya saben de dónde vengo yo.
Pero quiero, a ver, lo que pasa es que de los dos, el verdadero crítico de cine sos vos.
Sí, entonces, okay. pues quién sabe qué queda de mi reputación después de que desmantelaste a la crítica durante 40 minutos, pero no
la desmantelé, simplemente le dispuse. Pero bueno, mira, dos películas vi adicionales, comedia.
A ver, contame.
Tal vez has visto Marigold Hotel.
No.
Fíjate que para una señora, ya señora, me la recomendó. Hoy
está viendo películas de señora, Manuel.
Sí, por eso una señora me la recomendó y dije, ok, no hay nada que ver.
Viejito enamorado.
Va a estar la niña aquí cerca.
No me puedo. Me puedo distraer.
Sí, pues, no me puedo lanzar de una esa de dick jokes y fart jokes.
Que reclaman toda mi atención.
Sí, entonces voy a ver esta que...
¿Viste la original o la secuela?
Las dos las vi.
Ok.
Para que veas.
¿Y qué ¿viste las dos de un solo?
No, pues como en 2 semanas de diferencia. Wow. Son entretenidas. Ajá. Si tenés más de 60 años...
Te vas a sentir muy identificado. Bueno, sí. Yo sí vi una película de señora. Conste, señoras. No lo decimos negativamente.
No, a mí me dio risa.
Victoria y Abdul. ¿Viste Victoria y Abdul?
Es también con Judi Dench.
Sí, es con Judi Dench.
Solo que Judi Dench y como ocho
superactores ingleses veteranos. Sí.
Así que creo que Marigold Hotel le gana tu...
¿Qué, a Victoria y Abdul? Sí.
Bueno, empecemos. Solo por en cantidad de actores de
calidad. Sí, sí. Lo mejor de Victoria y Abdul es Judi Dench. Sí.
Pues, igual en Marigold Hotel.
La película es un poquito esquemática. ¿Sabes cómo es la película? Es el tipo
como
de película.
Driving Miss Daisy.
No. No, porque Driving Miss Daisy tiene lo suyo. Es como el tipo de películas que Miramax mercadeaba agresivamente a principios de los 90 como producción de prestigio. Porque es una película de época, son todos actores británicos, no ofende a nadie la película, hace que te sientas bien con vos mismo porque viste esa película, decís, qué sensible que soy yo.
Así es,
y la reina
Hotel,
Victoria.
Que...
Y se hace de la vista gorda con todos los pecados del colonialismo británico, porque dicen, miren.
Esta no, fíjate que tiene
lo
su
suyo.
Contenido social.
No, bueno, o sea, lo tiene, pero es suavizado, pues, ¿me entendés?
Pues sí.
Igual. O sea, estás en la plena época de lo más horrible del colonialismo británico y ¡ay! La reina es amiga de un maje de la India. ¡Miren qué lindo!
Así es, María.
No era tan malo el colonialismo porque esta bella amistad también fue posible. Entonces,
Vi también, a propósito de eso, Lovesick. Perdón,
la serie.
The Big Sick.
¡Ah! Yo también la vi. Sí, ¿qué te pareció?
Se supone que revolucionó las comedias románticas. Está bien, es una comedia romántica.
Está bien, sé si revolucionó a la comedia romántica, pero
esa es la crítica,
digamos que es una comedia romántica que alcanzó cierto nivel de éxito y desde hace tiempo no tenías una comedia romántica que hiciera eso.
Sí, está en las malas. Ese
es muy interesante.
Por eso es que Lovesick, la serie de
Netflix, te gustó tanto.
Sí, porque tengo rato de no ver una comedia
romántica. En el fondo,
romántica,
eso es lo que Manuel Díaz quiere.
El muchacho.
Una historia linda donde la muchacha se queda con el muchacho.
Ay, ¿por qué? No
Ven, Manuel es humano después de todo.
También vi 2 chanchadas de acción: American Assassin. Y The Foreigner, la de Jackie Chan.
¿Cómo? Ah, la que quieren poner a Jackie Chan como que sea un señor serio.
Sí, fíjate que la de Jackie
¿qué
Chan
tal está?
Está bien, fíjate, no es una mala película.
Ajá.
El único problema, pues, que...
¿Esperas otra cosa de Jackie Chan?
No, está bien, en realidad que hasta eso, pues, uno de los mejores papeles que ha hecho Jackie Chan. Por lo menos no es solo acrobacia, pues, más actúa, te crees el personaje.
Vaya.
La historia no está tan sacada, pues no es como las películas del la cola, ¿cómo es que se llama?
Hard to Kill. Steven Seagal.
No es como las de Steven Seagal que
le bufan,
que se la sacan de las nalgas y no tienen sentido y de pronto los rusos contra los
mira,
esta está un poquito más pensada.
Okay.
Y está bien actuada y las escenas de acción son muy buenas.
¿Cuál es esa American Assassin? Que decís que es mala.
No, esa es la de Michael Keaton con el otro maje de...
Oh, esa la dieron en el cine.
Sí, la dieron
y la
en
dimos
cine,
por no. vista, no la vimos.
La vi en televisión.
¿La viste en la tele? Mira, yo vi una película de acción que me hubiera gustado que vos la vieras para que la platicáramos. Es una película completamente demente.
¿Cuál?
Se llama Brawl in Cell Block 99.
Ah, sí, es la que
con Vince Vaughn.
Sí, sí, sí.
Es una película de acción
la
que...
quiero ver.
Que, o sea, intencionalmente...
¿Sabes qué me recuerda? Una española que de un maje... perdón, un español...
Zelda 200...
Sí, me recuerda la...
211. Bueno, te lo recuerda porque el póster es parecido. Sale el maje pelón con el tatuaje en la cabeza. Pero, mira, es una película... Es una película de acción totalmente demente. Cuando tenés los repuntes de acción son súper grotescos y súper gráficos.
Uh-huh. Ala.
Pero es...
Pura película de este más... ¿Cómo es que se llama? En inglés. Que sí vi la serie también en...
¿Cuál?
Ay, jodido, hombre. La película... Dale, seguí, seguí.
Ok, lo que quiero decir es que estilísticamente uh-huh. es una película que va en sentido contrario de lo que ahora se acepta y se vende como una película de acción. El ritmo no es muy rápido.
Eso vi en la crítica.
Incluso la secuencia de peleas, por ejemplo, uh-huh. ahora ya estamos acostumbrados a que hay un montón de cortes uh-huh. y de que lo que tenés, que hemos platicado mucho de eso aquí.
Que parece película, eso es lo que te iba a decir.
Que tenés la percepción de movimiento y de cosas, pero uh-huh. no necesariamente sabés uh-huh. quién golpea a quién, de qué manera y en qué momento.
Sí,
acá...
Jason Bourne.
Exactamente. Acá tenés planos más abiertos.
Pero es película de Tom Hardy.
Donde vos ves claramente el movimiento, pues, el desplazamiento físico. Uh-huh. Y es... La violencia es brutal. O sea, es una cosa que...
Hay un documental de una... Hay un documental
uh-huh.
Filmado en una cárcel... que es una terapia de grupo.
Ajá.
De puros presidiarios, que también lo tengo
en lista. Yo creo, leí sobre él ahorita, pero el título se me escapa.
Ya te digo cómo se llama. Pero igual dicen que la violencia... O sea, obviamente, como es documental, no salen los
momentos. No te ponen peleando, los momentos en que se pelean. Ahora...
Pero dicen que termina compungido.
Ahora, si bien la manera de observar de la película... Uh-huh. Y el principio de la película, vos podés... percibir cierto pretendido realismo, uh-huh. poco a poco la película se empieza a meter en un espacio eminentemente mitológico y absurdo. Okay. Pero vos ves que...
Pero es Vince Vaughn.
O sea, vos ves que es una característica, no un defecto. No es que los majes empezaron a improvisar en algún momento.
Yeah.
Y es bien interesante. Y al mismo Vince Vaughn lo usan de una manera que yo no recuerdo haberlo visto antes. Porque vos sabes que él es un actor súper verbal.
Uh-huh.
Pues un maje muy locuaz, sí. Y que le gusta hablar y habla y habla y habla. Y sí. Eso data de The Swingers, pues, que fue su primera película grande.
Sí.
Aquí es un maje que pareciera que lo hicieron con el molde de los protagonistas de Clint Eastwood. Es un maje...
The Work se llama la que te decía.
Ah, ok. Es un maje callado, lacónico, que no dice lo menos posible.
Uh-huh.
Contiene las emociones, pero ves que el maje por dentro está quemándose.
Vaya.
Y cuando libera su agresividad, es una cosa totalmente... es como de teatro del Gran Guiñol, pues, ¿me entiendes? Es una cosa absurda.
Una referencia que me pasó de largo.
Que te choca, o sea... a ver, hay momentos en esa película que vos decís, que yo por lo menos sí, no puedo creer que acabo de ver eso.
Ya. ¿No has visto vos Sons of Anarchy, verdad?
No, he visto Sons of Anarchy. Okay. Vos me la has recomendado mucho.
Me recuerda eso.
Puede ser que pase que esté en esa vena, por eso tengo curiosidad que vos la veas, bueno. Para tener tu reacción. Pero es una película bien... O sea, si ustedes son muy sensibles a la violencia, no se la recomiendo. Porque hay cosas bien grotescas. Pero la película, la propuesta es interesante.
Y no va a venir al cine.
No creo que venga al cine.
Ahora, en Netflix.
Ya está en los servicios de streaming. Ahora, hay una...
Quiere decir que no está en Netflix.
Y de las cosas más... Lo que más me gustó de la película... O sea, hay veces que vos identificás detalles en las películas que vos decís... Puta, alguien de verdad se puso a pensar sobre cómo hacer esto. Toda la gente... Hay un montón de escenas de gente en carros. Y todos pareciera que están sintonizando la misma emisora de música soul de los 70. Y entonces vos distinguís el estilo de la música. Y vos decís, puchi, que esa canción... Creo que la conozco, la debería de conocer. Eso suena como tal cosa. Yo siempre, vos sabes que veo todas las letritas al final.
Uh-huh.
Todas las canciones son compuestas por el director de la película.
Uh-huh.
que se fue a contratar a vocalistas de The OJs y de Tabares para que grabaran las canciones y que sonaran, o sea, entonces, por eso es que suenan legítimamente como que si fueran canciones de música soul y funk de los 70, porque tienen a los mismos vocalistas, pero no lo son.
Entonces,
o sea, yo aprecio esa minuciosidad para crear un universo particular, ¿me entendés? Entonces la película, mira, y es una película larga, es una cosa bien curiosa, porque es una película larga, dura como horas 15 minutos. Uh-huh. Es una película con ritmo deliberado, pues no es una película rápida, pero nunca se siente como que te están colmando la paciencia.
Okay.
Es bien interesante, o sea, y es una película de género, ¿me entiendes? Es una película de acción, o sea, sí es drama, pero no en el sentido
que acabamos de hablar,
no en el sentido de lo que acabas de decir, pues, okay. ¿Me entiendes? Sí hay drama, pero no es ese tipo de drama.
Drama de macho.
Es un macho que anda imponiendo la ley del más fuerte. Pero el maje tiene su corazoncito en el lugar
correcto. American Me. ¿Te acuerdas de American Me?
No sé cuál es. Es la de Edward James Olmos, sí. Pero no la vi.
A mí sí me impresionó.
Mira, podría ver a Charles Bronson o a Clint Eastwood haciendo algo
parecido.
Tom
Hardy, te decía.
A Tom Hardy, sí.
Pero, Tabú es muy buena, eso es lo que
pero si fuera Tom Hardy no tendría el factor de novedad de estar viendo a Vince Vaughn.
Claro. Lo cual me alegra porque tiene rato este pobre estar tratando de salir de los papeles que le daban.
De papeles así cómicos y tiene también ese factor de novedad.
Qué bueno.
Y el casting también es súper interesante. Es algo parecido. No es exactamente lo mismo que pasa en Downsizing. Porque no es como que un casting realista, pero un casting inesperado. Que pareciera como que fue el mismo director de casting de las películas de Tarantino. Vela y la platicamos en otra ocasión.
Rapidito, otra serie que vi que no vale la pena, pero tal vez les ahorro por lo menos el primer capítulo. Citizen Kane, una comedia, un sitcom inglés sobre un señor pakistaní. No sirve. Superior Donuts es una de
¿por qué me
de
suena?
Multicámara de
CBS. Mi empresa tiene como 3 temporadas ya.
Ya va por la segunda. Exitosa en CBS.
Ajá.
Pero no vale la pena. Vi el final de Leftovers. El último capítulo está bien.
No me contés porque la quiero ver.
El último capítulo está bien, pero la temporada en sí no.
¿Son 3 o son 2 temporadas?
Esta ya era la última, creo que era la tercera.
Ya.
Pero se hubieran quedado con la segunda y hubieran metido el segundo capítulo, el último capítulo ahí.
Ah, bueno.
Y de Designated Survivor le vi de hecho 3 capítulos, qué desperdicio. Es una mala serie y además el público ya la está abandonando, entonces la cadena.
Eso también tiene como dos temporadas, sí. Eso a ver. Ok, ya también para despedida, en el cine ya están empezando a venir todas las películas que están en lista corta para el Oscar o que han ganado premios. Esta semana se estrena The Disaster Artist, que es la película con la que James Franco ganó el Oscar, el Globo de Oro, a mejor actor de comedia o musical.
Que tiene la particularidad que es basada en la
producción
considerada la peor película en la historia del cine.
Entonces, se llama The Room.
The Room, que es de una. Bueno, a ver. Es bien extraño. Tengan paciencia.
¿La viste?
No la he visto, lo voy a ver.
Es
a ver
ese tipo de película. Nadie la vi, pues no tenés que haberla visto para saber de ella.
Sí, correcto. Es considerada y van a haber escenas en la cultura popular, siempre sacan escenas famosas de esa película porque toda la película es mala, es muy mala. Y la gente la considera la película más...
Y The Disaster Artist es una película basada en un libro que reportea, digamos, la creación de The Room. Cómo es que esa película llegó a hacerse y cómo es que se convirtió en un fenómeno cultural.
Sí.
Porque se convirtió en un fenómeno cultural en Los Ángeles.
Sí, es una película famosa.
Vamos a ver The Disaster
Artist. Vale la pena porque ganó Globo de Oro haciendo la chanchada. O sea... ¿Cómo haciendo algo...?
Véanlo como una sátira sobre el negocio del cine. Sobre cómo se hacen las películas, sobre la
si
guerra.
Y si tienen el estómago, vean también la original, The Room se llama.
Ah, bueno, también.
Que es en los 80.
No. The Room es como del 2002.
No te creo.
Sí.
No, no puede ser.
Sí, es del 2002, una cosa así.
En serio.
A ver, ya vamos a chequear nuestro handy dandy
IMDb. ¿Cómo ha logrado tanto? Ok. Voy a aprovechar para hablar.
The Room es del 2003. Yo no estaba tan lejos.
Y así es de famosa con solo
menos de 20 años. Así es de famosa. Así que ahí vamos a verla. Okay. Aprovechen para verla en el para
la
ver
es que The Disaster Artist en el cine. Te dije maravillas de Deduce el año pasado.
Sí, sí, sí.
Hay una serie de Showtime que se llama I'm Dying Up Here.
Oh, esa tiene rato de estar al aire. Que no, es sobre stand-up sobre comedians.
Sí, sí.
Sí, sí, salió al mismo tiempo, creo.
No, solo tiene... Sí, puede ser. Sí, pero sí, yo la acabo de ver, pues.
Ajá.
Lleva una temporada, ya la renovaron para la segunda Showtime.
Uh-huh.
O sea, que ahí no hay garantía, pues, que la renueve. Si The Deuce es lo mejor del año pasado, porque sí considero que es la mejor serie del año pasado, y eso que salió en septiembre.
Como en septiembre.
Esta no está a ese nivel, pero si no hubiera salido de Deuce sería de lo mejor.
De verdad, fíjate que yo leí un par de, no lo he visto, leí un par de críticas que no eran muy favorables.
No es el tipo de serie que la va a ver. A ver, si te gusta el stand-up,
okay, eso tiene que ver un poco, pues.
Un montón.
Con tu sí. Pero The Deuce te gusta, aunque no te guste la pornografía.
Sí, correcto.
Hay que hacer esa aclaración.
The Deuce es sobre la pornografía en Nueva York. Esto sí. Es sobre la comedia.
Y en los 70.
Ambos es en los 70.
También en los 70.
Sí, The Deuce creo que es al final
de los 70. No, The Deuce sí, pero la otra.
Sí, también.
Es en los 70.
Es en los 70, es el 70, de hecho. Es la misma época.
Ve qué interesante.
Nada más que en Los Ángeles.
¿Nunca viste una película con Tom Hanks y la Sally Fields que se llamaba Punchline, que es como de finales de los 80?
No, pero sí sé cuál es.
Yo creo que fue tal vez la primera película que yo vi que estaba deliberadamente anclada en el mundo del stand-up. Y era Tom Hanks era un comediante de stand-up autodestructivo, y Sally Fields era una ama de casa que se quería convertir en comediante de stand-up.
Ya. Yeah.
Bien interesante.
Pero es bueno. El productor ejecutivo es Jim Ace Ventura. Oh, Dios, se me olvidó el nombre.
Jim Carrey,
sí. Es productor ejecutivo. Y según entrevistas que vi de los actores, en realidad que metió mano.
Vaya. Bueno, él,
y es basada
él,
en
varias... él viene de ese mundo.
Sí, quizás él es de los 80 porque es un poco menor.
Sí, o sea, no, antes de que él apareciera en Living Color, él tuvo una carrera de varios años
sí,
en
pero
stand-up.
Sí, pero es demasiado joven para hacer
esta
generación.
Sí, estamos claros, sí.
Es basada en varias cosas históricas, no necesariamente es autobiográfica.
No es autobiográfica.
No es biográfica, mejor dicho.
Uh-huh.
Pero es basada en varias historias así...
del medio.
De así bien conocida. Desde el primer capítulo sobre un maje que...
Tipo
que
Lenny Bruce.
Menciona a Lenny Bruce, menciona a George Carlin.
Bueno, Lenny Bruce es de los 60.
De hecho, Richard Pryor sale. Hay un capítulo que es como dedicado a... Lo que pasa es que, mira... Es un elenco como de 15 personas.
Uh-huh.
Y similar a esas series bien hechas de HBO, ninguno es relleno, pues.
Okay.
O sea, puedes tener tu favorito puede ser alguien, uno de los, cualquiera de los 15, pues no.
Que sale tal vez dos veces en el capítulo.
Y es una hora bien ya. Metida porque no son diálogos, te imaginas, pues no es como Big Bang Theory, pues que ahora el comentario y media hora de risa y el siguiente comentario y la cámara, o sea, se sientan, rebanan.
Una nota al margen de la página. Ahorita que dijiste que es en Showtime. Hay un chiste en la ya cancelada Difficult People. ¿Te acuerdas de Difficult People? Era un sitcom de Hulu sobre un par de amigos que querían ser actores y comediantes y que eran un desastre, ¿verdad? Y le iba muy mal.
No la vi.
Pero hay un capítulo donde una de ellas consigue un papel en una serie de televisión. Y en Showtime. Entonces todo el mundo le dice, ay, te felicito por tu serie de televisión. ¿En dónde la puedo ver? En Showtime. Y todo el mundo le dice, no entro en HBO.
Sí,
el
problema
y entonces se vuelve Showtime como el chiste recurrente, pues, que no era Showtime y no era HBO, pero...
Para empezar, no tiene la audiencia y segundo, no tiene el dinero.
Los presupuestos. A vos que te gusta tanto el stand-up, ¿hoy el podcast de Mark Maron?
No. Porque no es de stand-up, tampoco veo...
No, pero con cierta regularidad entrevista a comediantes.
Sí, sí.
Y no, comediantes no, viejos, no, comediantes nuevos, y todos tienen así anécdotas del
medio. Pero si tengo medio. El tiempo, digamos, por ejemplo, veo los dos especiales de Dave Chappelle que están ahorita, que son muy buenos, sobre todo el Equanimizer, ¿no? El Equalizer. No sé, tiene uno que es más privado y tiene uno que es un stand-up de verdad.
Y hablando de comediantes.
Que son muy buenos. Pero bueno, espérame. I'm Dying Up In Here es una buena comedia. Okay. Es de los 70. Si les gusta el stand-up, esta comedia todavía la pueden disfrutar mucho más. Y tiene un montón de actores conocidos, desconocidos mejor dicho. Incluyendo Al Madrigal, que es un...
Ese fue corresponsal, ¿no?
Del Daily Show. Del Daily Show, que tiene un buen papel.
¿Sabes
qué? Sí, está muy bueno, sobre todo porque es... las pláticas de los más fuera de micrófono, donde se construyen las bromas, son espectaculares.
Vaya.
O sea, es realmente... Si ¿cómo se llama el de West Wing? Don
Aaron Sorkin.
Si Don Aaron Sorkin se atreviera a decir vulgaridades...
Ajá. Mira, antes que se me olvide, a propósito de Aaron Sorkin, creo que esta semana o la que viene estrenan su película de debut como director. Se llama, en inglés se llama Molly's Game. Uh-huh. Es con la Jessica Chastain y con Idris Elba.
Okay.
Y en español creo que le pusieron La Gran Apuesta o La Gran Estafa o La Última Estafa o La Última Apuesta, algo así. Para que estén pendientes. Y Netflix estrenó ya el primero de sus especiales con David Letterman.
Con Barack Obama.
Con Barack Obama, que no lo he visto, pero es una entrevista de una hora, así que eso está interesante. Y está ahí en Netflix si lo quieren ver. Bueno, llevamos ya
hora y media
casi. Yo creo que ya nos vamos. Manuel lo reclama sus deberes paternales.
Vamos a ver Disaster
Artist. Vamos a ver The Disaster Artist y la próxima edición del podcast lo platicamos. Se despide de ustedes Juan Carlos Sampié
y Manuel Díaz. Hasta la próxima.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.